El Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús. Presenta al predicador invitado de la semana.
Vamos a estar estudiando esta noche del versículo 6 en adelante. El tema que vamos a estar estudiando esta noche es un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo. Y algunas Biblias ahí tienen los títulos y usted puede ver en el arribita del versículo 6, ahí dice un buen ministro de Jesucristo. De ahí hemos tomado el tema de esta noche. Vamos a leer la palabra, vamos a leer hasta el versículo 11. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Lo tienen todos, hermano? Leámoslo ahí con fuerza. Desecha, versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Dios, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta carta ha sido de mucha bendición para mi vida y yo espero también, Señor, que sea de bendición para la vida de los hermanos. Te suplico, Señor, que nuestros pecados no estorben a la hora de aprender y a la hora de exponer tu palabra, Señor. Reconozco, Padre Santo, que no soy digno de hacer esta labor porque yo soy pecador y tú eres santo, tres veces santo. Por eso te suplico que me laves con la sangre preciosa del Cordero. Señor, toma el control de principio a fin en este mensaje, porque yo, Señor, sinceramente no estoy capacitado para hacer esta labor. Por eso ruego al Espíritu Santo que tome el control de principio a fin en este mensaje y que prepare los corazones para que juntos, Señor, podamos aprender. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Me gustaría que hablarle un poco, que le pusiéramos un poco de contexto antes de ir al mensaje de que vamos a estar estudiando esta noche. Y en el mensaje anterior comenzamos a ver el capítulo 4 y vimos del versículo 1 al versículo 5. Y el versículo 1 comienza diciendo que el Espíritu dice claramente, refiriéndose al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Los postreros tiempos, dijimos en el mensaje anterior, que comienzan desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí comienzan y entonces nosotros estamos en los postreros tiempos. Y dice que se apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y aquí quisiera hacer una aclaración que a veces cuando uno, esa es la ventaja de ir estudiando la Biblia versículo a versículo, porque muchas veces hay tanta información que uno quisiera decir todo, pero cuando ha terminado de predicar uno dice, oh, no dije esto. Pero esa es la ventaja de que vamos estudiando versículo a versículo y quisiera hacer esta aclaración y es que todo aquel que ha nacido de nuevo es imposible que pueda apostatar de la fe. ¿Por qué? Porque esa misma gracia que te salva es esa misma gracia que te preserva. No es por nuestra capacidad. No es porque usted sea muy espiritual o porque yo sea muy espiritual o sea muy fuerte. No, no es por eso. Es por la gracia de Dios. Es Dios quien nos salva y Él mismo es el que nos sostiene. Dice Filipenses en el capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, hermano, Dios comenzó una obra en la vida de cada creyente, y es imposible que Él deje esa obra a medias. Y como la salvación es de Dios, de principio a fin, el hombre no tiene nada que ver en la salvación es de Dios, entonces podemos descansar y estar seguros. Dice Judas en los versículos 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así que, hermano, es Jesús mismo el que protege al creyente de la apostasía. Ahora bien, aunque, ¿qué pasa cuando un cristiano verdadero, aunque esa palabra, o sea, no realmente no es correcta, porque o es cristiano o no es cristiano? Pero para motivos de ejemplificar esto, lo digo. Pero dije en el mensaje anterior que hay dos tipos, hay dos grupos de personas dentro de las iglesias. Uno, que son los que creen. Y otro, que son los que piensan que creen. Pero, ¿qué pasa cuando un cristiano se expone a las falsas enseñanzas? El problema es que un cristiano se exponga a las falsas enseñanzas, a una falsa doctrina, es que esto impide su crecimiento espiritual. Es por esa razón que dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que todo cristiano debe desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo creo que aquí nosotros podemos ver este ejemplo bien claro, porque tenemos, las hermanas tienen, varios tienen bebés tiernitos, y los bebés se desesperan por la leche. Entonces nosotros al igual debemos de desesperarnos de esa misma manera por esa leche espiritual no adulterada, para que de esa forma podamos crecer espiritualmente. Volvamos a la carta, y dice el versículo 2 de la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, recuerde que estamos recapitulando, que nos da un perfil de los falsos maestros, y dice que los falsos maestros son hipócritas, que son mentirosos y que tienen la conciencia cauterizada. Los falsos maestros, dice el otro versículo, que el versículo que le sigue, que prohibían casarse y decían que debían de abstenerse de cierto tipo de alimentos, y estas eran prácticas ascéticas. Y esta es otra característica de los falsos maestros, y es que contradicen lo establecido por Dios. Y lo estudiamos, lo vimos en el libro de Génesis, que Dios es el que instituyó el matrimonio. Y Él dijo que de toda planta y de todo animal podíamos comer. Entonces, y luego en el versículo 4 y 5 dice Pablo, todo lo que Dios creó es bueno, y que por la palabra de Dios y la oración es santificado. Y de esa manera llegamos al versículo 6. Un buen ministro de Jesucristo. Ministro. Hoy en día muchas personas usan ese título como un título que les da poder. El ministro, el de la triple unción. No, hermano, un ministro es un servidor. La palabra ministro se traduce en el original como diáconos, que significa servidor. Entonces usted, si es servidor de Jesús, es un ministro. Yo también, porque somos servidores de Cristo. Y Jesús dijo o igualó el servicio con el seguirle. Él dijo en Juan 12, 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Así que este mensaje aplica para usted. Porque alguien podría decir, bueno, pero yo no soy ministro, pero yo no soy un pastor, y estas cartas son pastorales. Pero no, esta carta aplica para todo creyente. Obviamente, en el contexto que la carta se escribe, fue escrita a Timoteo, un joven pastor que estaba en la iglesia de Éfeso. Allá por el año 64 después de Cristo, alrededor de por ahí. Pero el contenido aplica no solamente para aquellos que son pastores o para aquellos que son líderes, sino para todo creyente. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a ver el contexto, el contenido de la carta, nos damos cuenta que está hablando a todo tipo de cristiano. Dice el versículo, el capítulo 3, si usted va al capítulo 3 y se fija, dice que el que desea el pastorado, dice palabra fiel, si alguno desea el pastorado, buena cosa desea. Pero, y ahí comienza a decir una lista de requisitos o de cualidades. Y comienza diciendo que sea irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, cualidades que debe de tener todo cristiano maduro. Y usted puede leer del versículo 2 al 7. Un buen ministro o un buen servidor de Cristo. Se requiere esfuerzo para ser un buen servidor. Se necesita dar la mía extra, hermano. En la oración, en la lectura, en congregarnos, no dejando de congregarnos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Hermano, necesitamos dar la mía extra. Si queremos ser buenos servidores de Jesús, debemos dar la mía extra. Muchas veces nosotros tenemos estipulado un horario en el cual leemos la Biblia o hacemos nuestro devocional. Algunos que son padres de familia y tienen su altar familiar en casa y todas las noches leen la Biblia juntos, y de repente uno llega cansado del trabajo. Y muchas veces los niños, los pequeños dicen, la Biblia no la vamos a leer. Y como uno llega cansado, dice, ahora no, hijo, mañana. No, ahí tenemos que dar la mía extra. Muchas veces llegamos cansados del trabajo y hay servicio acá en la iglesia. No, hoy no voy a ir, estoy demasiado cansado. Ahí tenemos que dar la mía extra, hermano. Dios le dio un mandato a Josué y le dijo, esfuérzate y sé valiente. Josué 1:9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Obviamente Josué podía decir, bueno, yo ya tengo todas las victorias porque Jehová va conmigo. Pero él le dice, esfuérzate. Tenía que salir a conquistar la tierra. Aunque sabía que Jehová estaba con él. De esa misma manera nosotros tenemos que esforzarnos. Pablo le da esa misma exhortación a Timoteo. En la segunda carta, en el capítulo 2, verso 1, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo era un pastor joven, era tímido, y se cree que estaba como desanimado cuando Pablo le escribe esta segunda carta. Y Pablo le dice, esfuérzate, sé fuerte, Timoteo. No le dice, Timoteo, tú lo puedes hacer. No le dice, no lo motiva. Tú puedes ser el mejor, Timoteo. No, le dice, esfuérzate en la gracia. Es imposible, hermanos, que nosotros podamos tener fuerzas por nosotros mismos. Es imposible que un hombre sin Dios sea un buen esposo. Es imposible que pueda amar. Porque lo que amar sin interés, porque lo que está esperando es que me amen para yo poder amar. El hombre sin Dios se casa para que la mujer con la que se casa lo haga feliz. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos casamos para hacer feliz a nuestra esposa y viceversa. Podemos amar, podemos perdonar, Pero todo eso es por la gracia. Es por la gracia que hoy estamos aquí. Es por esa gracia que podemos ser mejores hermanos. Es por esa gracia que podemos ser mejores padres. Es por esa gracia que podemos perdonar a aquel que nos ofende. Es la gracia de Dios la que nos sostiene, hermano. Así que un buen ministro de Jesucristo no se mide por el tamaño de su iglesia. No se mide tampoco por el conocimiento que tenga, porque hay hombres que tienen un gran conocimiento teológico. Doctorados en teología. Pero no podemos medir un buen ministro por su conocimiento, porque imagínense, por más conocimiento que una persona tenga, si no lo pone en práctica y si no se somete a Dios, de nada le sirve. Obviamente, todo el estudio sirve. Porque el hombre, mientras más se prepara, Dios más lo usa. Pero debe depender totalmente de Dios. Y no apoyarse en los estudios, sino depender de Dios. Someterse a Dios. Que él pueda depender en todas las áreas de su vida de Dios. Y ese es un buen ministro. Un puritano, John Owen, escribió: un ministro pudiera llenar los bancos de su iglesia, pudiera llenar la boca del público, pero lo que ese ministro es de rodillas en secreto ante Dios Todopoderoso, esto es lo que es y nada más. Lo que somos delante de Dios es lo que somos, hermano. Aquí todos podemos ver, o sea, el gran conocimiento, el ministro del Señor, pero lo que somos de rodillas delante de Dios, Dios conoce nuestros corazones. Así que un buen ministro es aquel que busca por las mañanas, antes de levantar, de irse a trabajar, busca el rostro del Señor. Antes de acostarse, busca el rostro del Señor. Para cualquier decisión en su vida, busca el rostro del Señor. Es un hombre que depende totalmente de Dios. Ese es un buen ministro. Veamos versículo 6 de la primera carta, en el capítulo 4. Y quisiera que viéramos algunas cualidades que debe de tener un ministro de Jesucristo. Versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Primera cualidad: un buen ministro de Jesucristo advierte a su pueblo del error. Dice el versículo 6: si esto enseñas a los hermanos. Algunos estudiosos de la palabra creen que esta frase, si esto enseñas, se refiere a lo que había venido hablando desde el versículo 1 al versículo 5, que son advertencias contra la apostasía. Otro grupo piensa que se refiere a todas las instrucciones que Pablo había venido dando desde el capítulo 1 hasta que llega aquí al capítulo 4. Yo personalmente creo igual que en este segundo, que es como dice este segundo grupo, porque Pablo, desde el capítulo 1, viene dando indicaciones a Timoteo y le viene diciendo en el capítulo 1 que corrigiera a los falsos maestros, que corrigiera falsas enseñanzas. Luego en el versículo 15 del capítulo 1 le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y luego, Cuando llega al capítulo 2, también le viene hablando de instrucciones en el culto público. Y le dice cómo deben de ser las oraciones, por quiénes, por toda clase de hombres. Y lo hemos estudiado anteriormente, por todo tipo de hombres deben de ser las oraciones. Y luego en el capítulo 2, verso 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Le había venido hablando también que es el hombre el que debe de orar y no la mujer, que la mujer debe de aprender en silencio. Obviamente tiene que aprender, pero no le permite a la mujer enseñar, Porque dice, porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Obviamente lo hemos explicado cuando estuvimos viendo el capítulo 2, que las mujeres sí pueden enseñar, pero no en el culto público. Obviamente la mujer puede enseñar, porque algunas hermanas se me están viendo algo seria. No, pueden enseñar. Pueden enseñarle a otras mujeres, pueden enseñarle a los niños, pueden enseñar en casa. Incluso podrían enseñarle a un hombre, pero en privado. Si la esposa entiende mejor un pasaje de la Biblia, se lo puede explicar al esposo, pero en privado. Pero sigamos, luego en el capítulo 3 da una lista de requisitos para los que desean el pastorado, para los diáconos, y habla del misterio de la piedad. Y luego en el capítulo 4, en los primeros versículos, habla de la advertencia contra la apostasía. Y luego, y si esto enseñas, o sea, si esto enseñas todo el contenido que ha venido hablando durante todos estos 3-4 capítulos. Porque recuerde que la carta era un todo, no la escribió capítulo 1, versículo, no, era una carta. Como que usted mandara una carta a alguien. Entonces va escrito todo. No le va diciendo en este capítulo 1 te escribo, no, es un todo. Un buen ministro advierte acerca del error. Pero esto no quiere decir que el ministro va a comenzar a estudiar, bueno, hoy vamos a estudiar todas las falsas doctrinas. No, advierte del error, pero un buen ministro debe de enseñar la verdad de las Escrituras. Porque si tenemos un fuerte cimiento, vamos a poder ser capaces de enfrentar el error. Vamos a poder ser capaces de reconocer el error. Vamos a poder discernir cuando una enseñanza es falsa y vamos a poder así desecharla. Si conocemos la verdad, no nos van a poder engañar. Pero si no la conocemos, entonces vamos a ser engañados por cualquier doctrina. Cuando una persona, puse este ejemplo creo en los primeros capítulos, pero cuando una persona entra a trabajar en un banco, no le dan billete falso para que los conozcas. No, solo tiene contacto solo con billetes reales. Y pasa todo su entrenamiento contando billetes reales. En ningún momento toca un billete falso. Pero ¿qué pasa? Está tan acostumbrado al billete, al original, que cuando toca uno falso, inmediatamente, aunque vaya en medio de un rollo de 10,000, lo detecta inmediatamente porque ya tiene el tacto entrenado con los billetes reales. Así es la vida del cristiano. Si nosotros nos exponemos a la sana doctrina, cuando vemos la falsa enseñanza, podemos decir, no, eso no lo tomo, lo desecho. Porque lo que no viene de la palabra de Dios, hermano, tenemos que desecharlo. ¿A quién tenía que enseñar Timoteo? Dice el versículo, a los hermanos, al pueblo de Dios. Todo creyente debe de estar instruido en la verdad de las Escrituras. Y de esa forma no va a ser engañado. Dice Efesios en el capítulo 4, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Todo creyente, cuando no está fundamentado en el conocimiento de Cristo por medio de la palabra de Dios, es vulnerable. Es vulnerable ante el error. Mire, hermano, hoy en día la falta de conocimiento bíblico y teológico ha causado un gran daño a la iglesia y ha permitido que entren corrientes filosóficas y se prediquen desde los púlpitos, psicología, filosofía, motivación personal, creando así una gran confusión en los creyentes. Hoy en día se ha sustituido en los púlpitos la predicación expositiva y la han cambiado por un mensaje diluido, mezclado, una verdad bíblica con filosofía, con psicología. ¿Y cuál es el resultado de esto? Allá va a ver usted personas que andan decreto, declaro, confesión positiva y misticismo. Ese es el resultado de mezclar falsas enseñanzas con una verdad bíblica. Da como resultado falsa doctrina. Todo este caos se atribuye directamente a pastores que han dejado de predicar la palabra de Dios. Han dejado de predicar con convicción y han cruzado la línea entre la verdad y el error. Y sin importarles, han dejado de edificar al pueblo. Han dejado de vivir para las ovejas para vivir de las ovejas. Y ese es un grave error porque han dejado la sana doctrina. Y Pablo le hace una exhortación a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, versos del 1 al 5, y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y dice la traducción al lenguaje actual de este mismo texto: cuando Jesucristo venga como rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que están muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigo de lo que te ordeno. Y aquí viene la orden: tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Y este puede ser un mensaje, una orden para nosotros. Iglesia, seguidores de Jesús, Boston. Anuncia el mensaje de Dios en todo momento, anunciándolo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdad de la enseñanza, sino que prestarán atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Un buen ministro de Jesucristo debe de conocer y debe de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y debe de advertir continuamente a su pueblo y debe de instruir continuamente a su rebaño, que es al final es el pueblo de Dios, es las ovejas de Dios. La gente hoy en día no quiere la palabra de Dios. A mí tengo unos familiares y amigos en El Salvador y me habían metido en una de estos grupos así de como del Messenger, que mandan mensajes como en grupo. Y habían quizás como unas 8 personas y me habían metido en este grupo. Bueno, cuando me pusieron, como habían algunos familiares, dije yo, bueno, está bien para estar informado de lo que pasa en la familia y amigos allá en El Salvador. Para sorpresa, había alguien que creo que es el que había hecho el grupo y comenzaba a poner reflexión del día. Bueno, mañana, ¡pring!, el teléfono y comenzaba, reflexión del día, y comenzaba, visualiza. Y esto, ¿qué es? ¿Vea qué contiene? Y comenzaba a hacer como eso de atracción positiva y cosas así. Entonces, me salí del grupo. Dije, me voy a salir del grupo. Y ahí le di abandonar el grupo. Como a la semana siguiente, otra vez me habían metido en el grupo. Y otra vez, vea, que ahora la reflexión del día, tal y tal cosa, declara esto y que se te cumplirá y que bla, bla, bla. Y pura psicología y cosas así. Bueno, me volví a salir del grupo, hermano. Para no cansarle, ayer por la mañana otra vez me meten en el grupo y ahora la reflexión del día, el amor y esto y lo otro. No, dije yo, ahora voy a escribir yo también. Porque si ellos escriben, yo también voy a escribir. Entonces, como ellos estaban ahí, que ámate a ti mismo y que no sé qué, que no sé cuánto. Y le pongo yo la descripción del amor. Primera Corintios, capítulo 13, versículo del 4 en adelante. El amor es sufrido, es benigno y todo lo que los textos de la primera carta a los Corintios en el capítulo 13. Y entonces, después de haberle puesto el texto, escribió otro texto que le puse: si quieren gozar de esta clase de amor, deben de arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo y reconocerlo como su Señor. Y yo miraba que ahí todos daban like a lo que el otro escribía. Entonces, ¿y sabe qué pasó? Me borraron. Ellos mismos me sacaron del grupo. La gente no quiere. Pero nosotros sabemos que no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios, que tiene misericordia. Así que nosotros, la labor nuestra es darle la palabra, sembrar la semilla. Y el crecimiento lo da el Señor. No nos toca a nosotros. Así que hay que seguir orando y exponiendo la palabra. Un buen ministro de Jesucristo debe ser un estudiante experto de la Biblia. Versículo 6, parte C. Dice: nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Me gusta cómo Pablo contrarresta las falsas enseñanzas, porque en el versículo 3 los falsos maestros habían venido prohibiendo cierto tipo de alimentos, abstenerse. Decían que con abstenerse de ciertos tipos de alimentos ellos podían ser más espirituales si permanecían célibes, o sea, el celibato, ellos iban a ser más espirituales. Pero ahora Pablo dice que se nutra con la palabra de la fe y de la buena doctrina. Prácticamente está diciendo: esta es la forma que un creyente pueda crecer espiritualmente, que se nutra con la palabra de Dios y no absteniéndose de todo lo que Dios ha creado. Y que bueno, obviamente si alguien se abstiene porque tiene alguna intolerancia, algún medicamento, está bien, pero no lo puede hacer porque va a ser más santo que otro. Por eso dice Pablo que se nutra con la palabra de la fe y la buena doctrina. Y mire, esta palabra nutrido, este verbo, si usted pone atención, este verbo está en presente. Quiere decir que nos debemos de mantener nutriéndonos todo el tiempo. Así como nos nutrimos con al cuerpo físico, con alimento físico para poder sobrevivir, pues de esa misma manera necesitamos nutrirnos espiritualmente a través de la lectura bíblica, a través de la oración, a través de congregarnos. Es necesario, hermanos. Un verdadero hombre de Dios debe leer la palabra, debe de estudiarla, debe de meditar en ella y debe de ponerla en práctica. Y solo así podrá estar aprobado. Y dice 2 Timoteo en el capítulo 2, verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y Pablo termina diciendo el versículo 6 que esa era la buena doctrina que Timoteo había seguido. Tercera cualidad: un buen ministro de Jesucristo evita la influencia de las enseñanzas profanas. Verso 7: desecha las fábulas profanas y de viejas. La palabra desecha es una palabra que significa rechazar o separar. La palabra fábulas se refiere a mitos. La palabra profanas podría traducirse como algo que no es consagrado. Se refiere a cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios. Y luego dice, y de viejas. Este era un adjetivo que se utilizaba en ese tiempo para personas sin educación, incultas, ingenuas, de dudosa credibilidad. Si traducimos este texto, diría de la siguiente manera: rechaza los mitos y cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios de personas que no tienen credibilidad. Cualquier persona que venga y le venga hablando: bueno, hermano, cierre la Biblia porque yo le voy a predicar de una experiencia o de un sueño que yo tuve. No, eso no tiene credibilidad. Lo único que tiene credibilidad es la palabra de Dios, hermano. Si no es la palabra de Dios, no sirve de nada. Deseche todo eso. Porque es la palabra de Dios es la única que transforma las vidas de las personas. Es lo que necesitamos, la palabra de Dios. Imagínense que usted viene de allá cansado de su trabajo y que yo hubiera venido ahora y le hubiera dicho: bueno, hermano, cierre la Biblia, porque cuando yo venía para acá, el Espíritu me cambió el mensaje. Y entonces yo le voy a predicar de un sueño que tuve anoche o de una experiencia. No, hermano, eso hay que desecharlo. Hay que salir corriendo de un lugar así. Dice el texto: desecha las fábulas profanas y de viejas. Porque lo único que tiene poder para transformar la vida de una persona es la palabra de Dios. Es la verdad de las Escrituras. Y Jesús dijo que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida. Entonces lo que nosotros necesitamos es oír esa palabra, es oír la palabra de Dios, que es la que nos puede transformar, la que da libertad al cautivo, la que restaura, es la palabra de Dios. Así que la mente de un buen ministro debe de estar saturada de la palabra de Dios, y su corazón debe estar saturado de la palabra de Dios para cuando hable, hable la palabra de Dios. Cuarta cualidad, un buen ministro de Jesucristo se ejercita para la piedad. Versículos del 7 al 9. Ejercítate para la piedad. El versículo es la parte B del versículo 7. Dice el verso 8: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Pablo le dice a Timoteo: ejercítate. Y esa palabra viene del griego gumnazo, de la que se deriva la palabra gimnasio. Y esto quiere decir entrenar o practicar. Y Pablo utiliza este ejemplo porque en la cultura griega había mucho énfasis en el entrenamiento dedicado al cuerpo. Entonces Pablo le dice: ejercítate para la piedad. Es algo que Timoteo debía de buscar continuamente. Los atletas entrenan disciplinadamente todos los días, varias horas al día. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros nos dedicáramos con esa misma disciplina que tienen los deportistas? Imagínense los futbolistas, a Messi, Cristiano Ronaldo y todos los futbolistas. Esos entrenan disciplinadamente varias horas al día. ¿Qué pasaría si nosotros nos disciplináramos en el estudio de la palabra? ¿Qué pasaría si nosotros nos disciplináramos y nos esforzáramos de esa manera para ser hombres y mujeres piadosas? Y piadosos los hombres. Seríamos cristianos que sirven con mayor excelencia y pasión. Por eso le dice: ejercítate en la piedad. La piedad es una actitud, hermano, y una respuesta correcta hacia Dios. Dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 3, que la piedad viene de Cristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y la primera carta a Timoteo en el capítulo 6, verso 11, dice que los creyentes deben desear la piedad. Mas tú, oh hombre de Dios, dice el capítulo 6, verso 11, huye de estas cosas. Aquí en el capítulo 10, en el versículo 10 venía hablando del amor al dinero. Y antes en el versículo 6 había dicho: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído y sin duda nada nos vamos a llevar. Entonces luego viene hablándole del amor al dinero en el versículo 10 y ahora en el 11 le dice: huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Así que, hermanos, si queremos tener una vida piadosa, debemos de disciplinarnos y ejercitarnos en la piedad. Y continúa diciendo el texto que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y Pablo muestra que este ejercicio corporal está limitado en alcance y en duración, porque el ejercicio solamente afecta al cuerpo físico y solamente aquí en la tierra. Mientras que la piedad, dice el texto, para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida y en la venidera. O sea que tiene provecho para el alma y para el cuerpo. Verso 9: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y aquí encontramos la tercera palabra fiel. En las pastorales, en las cartas pastorales, aparecen 5 veces esta palabra fiel. 4 en Timoteo y 1 en Tito. De estas cinco, ya hemos estudiado tres. Los hermanos que han estado aquí, ¿cuál es la primera palabra fiel? Amén. Amén. Y la segunda, en el capítulo 3, versículo 1, donde dice palabra fiel. Si alguno desea obispado, buena obra desea. Y ahora llegamos a la tercera palabra fiel. Pero esta tercera palabra fiel es el versículo 8. O sea, en el 9 dice palabra fiel, pero por lo que dijo en el versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, palabra fiel y digna de ser recibida, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y luego las otras usted las puede encontrar en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 11, y en Tito, capítulo 3, verso 8. Hermano, todo creyente debe de disciplinarse para la piedad. Un hombre de Dios debe de buscar la piedad y no la fama. Un hombre de Dios debe de buscar vivir una vida piadosa y no vivir una vida de prestigio y de comodidad. Nos vamos a quedar hasta aquí porque el tiempo no nos alcanza. Vamos a continuar el siguiente viernes con los otros versículos. Pero voy a terminar con un perfil rápidamente, en 2 minutos. El perfil de un buen ministro. Un buen ministro de Jesucristo es un buen servidor de Dios. Advierte a los demás del error, pero también instruye de la verdad que es Cristo. Un buen servidor también es aquel que estudia diligentemente las Escrituras. Tenemos que estudiar diligentemente las Escrituras y tenemos que ponerla en práctica. Porque si no, nos vamos a volver en oidores olvidadizos. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios y nos reflejamos en la palabra, entonces tenemos que tomar un cambio para así ser hacedores de la palabra. Un buen ministro o un buen servidor es aquel que evita hablar de sueños, historias y revelaciones, sino más bien habla la palabra de Dios, porque es la única que tiene poder para transformar vidas. Recuerda, hermano, que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Un buen ministro de Jesucristo es aquel que se esfuerza día a día para vivir una vida piadosa. Y todas estas cualidades no son para sentirse el gran ministro, sino, no son para vanagloriarse, sino que son para darle honra y gloria a Dios, aún con nuestra manera de vivir. Recuerde, hermano, que el cristianismo es un estilo de vida. Dentro de las iglesias, en el trabajo, en la casa.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados, deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Para más información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.